Que saludar ya a César Zafra, que como saben es portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos y además tiene mucho que ver con esa comisión que está estudiando la corrupción en la Comunidad de Madrid y que está siendo noticia y que lo va a ser más todavía este viernes cuando Cristina Cifuentes comparezca ante esa comisión y comparezca en la Asamblea para dar explicaciones sobre el asunto este de la concesión de a Arturo Fernández de la cafetería de la Asamblea cuando ella no era presidenta de la comunidad, pero sí era presidenta de la mesa que se encargaba de las contrataciones. Señor Zafra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha llegado usted en plena discusión de los apellidos. Ha pensado que estamos completamente locos todos, pero en su caso Zafra es un apellido muy bonito.
Es muy bonito y lo voy a mantener.
Bueno, el día que tenga hijos, con quien se tendrá que pegar
me pelearé por mantenerlo.
Claro, también es verdad, claro. A ver qué es lo que sucede. Pero bueno, que este es un asunto que del que se va a hablar mucho a partir del próximo 30 de julio. Hoy de lo que se habla son de otras cosas que tienen que ver a nivel nacional con asuntos de corrupción y a nivel regional también con asuntos de corrupción. Voy a empezar preguntándole por algún asunto nacional. Por ejemplo, ¿qué opina usted de esta decisión de la Audiencia Nacional de que Rajoy comparezca en persona como testigo en el caso Gürtel en vez de poder hacerlo por videoconferencia?
Hombre, me parece lógico, más que nada porque yo creo que es el presidente del gobierno y tiene que dar un ejemplo, ¿no? Si ya desde el minuto uno dejamos que el presidente del gobierno pueda hacerlo, digamos, de forma más cómoda, ¿no? Por videoconferencia, desde su despacho, desde donde él quiera, con las posibilidades que eso da, yo creo que estamos dando un mal ejemplo. Además, en la Comisión de Corrupción que hemos tenido algunos ejemplos de comparecencias por videoconferencia.
Eso lo iba a preguntar seguido. ¿Han tenido alguna comparecencia por videoconferencia en la Comisión que estudia la corrupción en la Comunidad de Madrid?
Son, en este caso, el señor Granados, porque estaba en la cárcel y no había otra forma. Yo reconozco que son más difíciles. Son mucho más difíciles porque hay un relé, cuesta más, se puede cortar, a veces no se oye. O sea, yo creo que es más difícil y no creo que tampoco al presidente del gobierno le cueste nada ir un día a la audiencia nacional, que yo creo que además hace ejemplo, ¿no? De justicia, que se pase por allí y testifique lo que tenga que testificar.
El segundo asunto polémico de hoy, que hemos hablado y mucho además en esta mesa de análisis, es el que afecta a quien fuera fiscal jefe de Madrid, al señor Moix, actualmente fiscal anticorrupción, que ahora vuelve a estar en entredicho por esa herencia recibida que está vinculada a una sociedad en Panamá. Aquí el problema, fuera de que esa sociedad pueda estar o no regularizada y el Ministerio de Hacienda pueda tener o no conocimiento de los bienes de esa sociedad, es que según los estatutos del Ministerio Fiscal, un fiscal no puede tener nada que ver con ningún tipo de sociedad, ni dentro ni fuera del país. Pero claro, hemos recordado que el señor Moix hasta hace nada fue fiscal jefe de Madrid y durante ese tiempo también se supone que tuvo esa empresa y no dijo nada. No sé si ustedes en este caso van a pedir también responsabilidades porque el fiscal jefe de Madrid haya estado en una situación irregular, aunque no se haya sabido hasta ahora, cuando ya no lo es.
Desde el Congreso sí que mis compañeros han solicitado su comparecencia para dar explicaciones. Yo creo que da un poco igual que sea general de Madrid, que sea general en general. El caso es que de explicaciones. Lo que no se puede entender es que una persona que mejor que nadie debe conocer las leyes y cómo funcionan, digamos que se calle esta situación totalmente irregular e incompatible. Yo creo que sobre todo teniendo en cuenta la alarma social que ha habido en los últimos años con este tipo de operaciones, con este tipo de cuentas, dice muy poco a favor de la justicia y es muy poco a favor de ese fiscal que haya ocultado esto de forma tan grave, ¿no? Yo creo que tenemos que pedirle explicaciones y sobre todo responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando las explicaciones son tan peregrinas como se suelen dar, yo creo que ya hay que dar un paso para pedir ciertas responsabilidades.
Bueno, vamos a la comparecencia de este próximo viernes de Cristina Cifuentes. Hemos dicho que va a comparecer ante la comisión que estudia la corrupción para dar explicaciones por esta concesión. ¿Qué espera usted de esta comparecencia?
Pues yo espero conocer al final un poco la historia. La historia, porque todo esto se ha ido explicando a base de tweets, de duplex, de canutazos, de declaraciones a la prensa, pero no se ha explicado de forma concreta cómo ocurrió toda esta historia, porque la señora Cifuentes estaba allí, porque no estaba allí, y poco por qué salen los informes de la UCO, en dos informes de la UCO. Al final, yo creo que una de las cosas que, lo decía el otro día, me ha chocado mucho, es el victimismo con el que ha afrontado esta situación la señora Cifuentes. La señora Cifuentes siempre ha sido, o ha querido ser, ¿no?, una banderada del valor y de la honradez, y en esta situación yo creo que ha sido todo muy extraño, ¿no? Ha cogido ese papel de víctima, ha intentado echarle, no la culpa a la UCO, sino como desprestigiarla, ¿no? No tomarla en serio. Yo creo que eso es algo que nos ha chocado mucho a todos, sobre todo teniendo en cuenta que la UCO ha hecho un trabajo magnífico a lo largo de todos estos años destapando casos de corrupción.
Por lo que sí está enfadado el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es porque solamente va a comparecer Cristina Cifuentes y no el resto de miembros que formaban parte de esa mesa de contrataciones, que pertenecían a otros partidos políticos. Había un representante del Partido Socialista, había representantes de Izquierda Unida, y sin embargo no se les va a llamar a declarar. ¿Por qué?
Sí se les va a llamar a declarar. Viene el señor Antero, que estuvo en la mesa también, y me parece que era de Izquierda Unida, si no me equivoco.
Sí.
En este caso el problema que ha habido es que por primera vez en dos años que llevamos en la Comisión de Corrupción, el Partido Popular ha decidido que tenía ganas de trabajar en esa comisión y ha decidido a última hora registrar 10 comparecencias. Esto es algo que no había ocurrido en dos años por parte del Partido Popular, y las había registrado ya cuando habíamos cerrado el orden del día, donde habíamos dicho venía la señora Cifuentes, y que si queríamos otra sesión para llamar al resto de gente, que no había ningún problema. Nosotros estamos encantados de tener esas comisiones y de intentar sacar toda la luz posible. Pero claro, cuando de repente no sabes cómo se trabaja en esa comisión porque no lo has hecho durante dos años, pues registra las cosas tarde y no entran. Aún así, nosotros lo hemos votado y hemos decidido que puede venir, que no pasa nada, que no tenemos ningún problema en que venga toda la gente que el Partido
Pero
Popular
fíjese,
considere.
Ahí no es tanto que de pronto el Partido Popular haya decidido esto, sino que la propia Mesa Anticorrupción no haya decidido llamar a todo el mundo. Es decir, la propia Comisión Anticorrupción, si lo que quiere es aclarar exactamente lo que ha pasado, debería haber llamado a todo el mundo, a todos los que formaban parte de aquella mesa de contrataciones, para escuchar a todo el mundo, digo yo.
Según hemos planteado esta comisión, hay que tener en cuenta que se nos van acumulando temas. Nosotros teníamos que empezar con Aneri la semana que viene y después íbamos a cerrar ya hasta septiembre. Pero ahora vamos a empezar también con el canal de Isabel II y además se nos ha incluido el caso de la cafetería. Lo que habíamos propuesto es hacer esta sesión con la señora Cifuentes, que era una sesión extraordinaria, que estaba fuera de plazo, fuera del calendario, y después, si conseguíamos que se necesitaban más días, pues meter más días. Así lo hemos hecho con el canal y así lo haríamos con esta. Lo que pasa es que cuando esto lo propusimos, todo el mundo estaba de acuerdo, incluso yo creo que también el Partido Popular, porque no dijo nada ni se opuso. Pero después llegó el momento y yo creo que se dieron cuenta que no venía muy bien y decidieron meter 10 comparecencias más, pues para que no viniese sola. Que a mí me parece bien, que no pasa absolutamente nada. Lo que sí me parece mal es que después de dos años, solamente cuando venga la presidenta, haya prisa por traer comparecientes. Eso sí me parece, yo creo, un gesto bastante feo.
Jaime González pide la palabra y vamos, si no se la doy me asesino.
No,
directamente.
La corrupción es un problemón que nos afecta a todos y muy concretamente desde el punto de vista político al Partido Popular. Pero luego hay otro problema y yo, ya que la tengo aquí delante, le planteo mi inquietud. Y luego está la instrumentalización que con fines partidistas unos y otros legítimamente hacen también de la corrupción. Vamos a ver, si la señora Cifuentes ha salido naturalmente en un informe de la OCU y el Parla, o en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco, en lo que fueren. Y naturalmente el Parlamento de Madrid lo que quiere es esclarecer desde el punto de vista político lo que pasó allí, lo lógico y lo sensato, más allá de procedimientos de la mesa y tal, es que pasen por la comisión de investigación todos los que pueden aportar luz al asunto. Cristina Cifuentes, todos los que estuvieron en esa mesa de contratación, todos, con independencia del partido político que fuera. Y así, los madrileños nos podemos hacer una composición de lugar lo que allí pudo ocurrir. Pero coño, da la sensación, con independencia de que lógicamente Cristina Cifuentes tiene que ir la primera por el cargo que ostenta, lógicamente, da la impresión de que lo que quieren ustedes es exhibir a la señora Cristina Cifuentes al margen de los otros. Una reunión específica para la señora Cristina Cifuentes, para que los partidos políticos puedan llevar a cabo la estrategia de instrumentalización de esa presunta corrupción, y luego los otros. Oiga, pero ¿no sería mucho más lógico que fueran todos y todos a la vez nos trasladaran lo que pudo ocurrir en esa mesa de contratación.
Yo te cuento cómo funciona, Jaime.
Pues es que funciona muy mal. Si no funciona así, funciona muy mal.
El problema que tenemos es que nosotros tenemos dos sesiones de la Comisión de Corrupción al mes. Dos. No hay más.
Pues hagan seis.
Ese es el problema. Cada vez que necesitamos hacer una, tenemos que pedir permiso a la mesa. Tenemos que solicitar el amparo. Se tiene que registrar. Tienen que buscar una fecha donde se pueda, porque no puede haber más comisiones a la vez en la asamblea, más que dos. O sea, tenemos que encontrar un hueco, que es muy complicado. Y conseguimos encontrar ese hueco para que venga la señora Cifuentes de forma casi al límite. Y hemos dicho, si hace falta más, nosotros estamos encantados de que busquéis fechas y traigamos a todos, y lo vamos a hacer, si no pasa nada. Pero que, claro, que a nosotros lo que nos choca es que el Partido Popular diga, esto es injusto, es una causa específica contra la señora Cifuentes, queréis montar un circo. Hombre, pero si nosotros hemos pedido que haya más comisiones y nos han dicho que no se puede.
Entonces,
¿qué hacemos? Si por un lado pedimos que, por favor, se nos acumulan los casos de corrupción, no damos para más. O sea, ya llega un punto que al final vamos a tener que hacer sesiones de la Comisión de Corrupción todas las semanas.
Pero si yo entiendo que el Partido Popular lo que haga es defenderse y que Ciudadanos lo que haga es todo. Atacar, que porque esa es la regla de la política. Ahora bien, póngase en el pellejo de los madrileños. Coño, ¿no lo podemos hacer todo de un golpe? En lugar de hacerlo a cachos.
Hombre, tendría que hacer una sesión, yo creo, con 20 personas. Y yo, sinceramente, yo no sé.
Hombre, tampoco hay que ponerles un flexo de estos de luz mirándole a los ojos y preguntarles. Es que es relativamente sencillo. Oiga, ¿es verdad que la señora Cristina Cifuentes dijo exactamente lo mismo que los miembros de la mesa de contratación? ¿Sí o no? Y se acaba la historia.
De todas maneras, Jaime, en esta historia hay una parte que yo creo que mucha gente es complicado entender, porque es contratación pública, es un tema muy complicado de entender. No es que la señora Cifuentes estuviese en la mesa de contratación, como es lógico, como vicepresidenta de la Asamblea en aquel momento. Es que además estaba en un comité de expertos. También, que no tiene sentido en el que estuviese. Y ese es el problema, que estaba en dos órganos en los cuales no debía por qué estar. Es lógico, está en la mesa de contratación, pero ¿por qué tiene que estar en el comité de expertos?
¿Y por qué no puede estar en el comité? Pregunto, desde mi ignorancia, ¿por qué no puede estar en el comité de expertos?
Hay un dictamen de un tribunal, que no te podía decir ahora mismo cuál es porque no me acuerdo, en el que dice que no es lo apropiado que una persona esté en esos dos órganos, sobre todo cuando se está hablando de un mismo contrato. No dice que es ilegal, pero dice que no es lo adecuado.
Porque confluye intereses, claro. Porque ya.
Digamos que por una parte se mide el carácter objetivo y por otra se mide el carácter subjetivo. No es lógico que una persona esté en esos dos sitios. Y es lo que dice la UCO, que no tiene sentido que una persona esté en dos sitios a la vez, en una contratación. Que eso es lo que hace, es desvirtuar esa contratación.
No, la UCO no dice eso, ¿eh? Sí, lo dice. La UCO puede decir eso, pero eso es lo más suave que dice. La UCO, y la razón por la que ustedes hacen la comisión de investigación no es por eso. Es porque la UCO se pone ciega, literalmente. Ciega.
No te quejes, he sido elegante, entonces.
Alejandra.
A la UCO le contradice el juez.
Y el juez le dice a la UCO que verde la
juez no estima lo que dice la UCO.
No, el juez dice que por ahora no ve motivo para imputación. Por ahora.
La UCO sí, ¿eh? La UCO sí. Señala ilícitos penales, perdóname. La UCO señala ilícitos penales y el juez dice... No lo veo, ahora.
Veremos al siguiente juez.
Hombre, es que no podemos estar como este juez, ya veremos lo que puede pasar más adelante. Hombre, el juez, en este caso concreto, no observa indicios de delito y, en consecuencia, si nos queremos quedar a la opinión, que es la opinión que tiene peso, que es la del juez, porque al fin y al cabo la UCO es una policía que está al servicio de la justicia. Eso está más claro que el agua. Se le pide un informe, el juez lo analiza y llega a la conclusión de que no hay indicios para imputar o para investigar a la señora Cristina Cifuentes. Bien, a mí me parece que, en este caso concreto, es una opinión que podría hacerla extensible si el que estuviera en el centro del huracán, en el ojo del huracán, fuera alguien de Ciudadanos. Créame, de verdad. Pero yo creo que ustedes, lógicamente, lo que han hecho es, vamos a sacar partido político de esto, porque es muy jugoso, que están en su derecho, porque la política es eso.
¿Cómo crees que sacamos nosotros partido político? Para nosotros es muy complicado. Nosotros votamos a favor de esta presidenta. A mí no me hace ningún tipo de ilusión sentarme un viernes y decirle a mi presidenta, porque yo la considero mi presidenta, y esto que ha ocurrido aquí, ¿qué es? A mí no me hace ningún tipo de ilusión. O sea, no estamos hablando de hemos llamado a Granados, o a Esperanza Aguirre, o a Ignacio González.
Yo no estoy en el juego político, que yo lo veo desde fuera. Vamos a ver. Tú has empezado tu intervención diciendo que hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Pues si hay que esperar, ¿Por qué no esperamos desde el primer momento?
Cuando he dicho yo que había que esperar.
Al principio. Uh-huh. Dice, ahora veremos y tal, no sé qué, cuál es la resolución. Vamos a ver en qué depara la comisión de investigación. Que claro, me parece, claro, cabrón, que, es, no, no, que me parece muy lógico. Pero antes de que se ponga en marcha la comisión de investigación para tratar de saber, ustedes y nosotros, qué es lo que ocurrió en el caso de Cristina Cifuentes, a su líder, yo ya le oí decir, celebro mucho no haber entrado en el gobierno de Cristina Cifuentes, porque si no... No queremos estar cubiertos por el paraguas de la corrupción. No, espérese usted a ver en qué termina la comisión de investigación y luego usted, haga usted esas declaraciones, porque si no, usted ya está comprando la mercancía, que puede ser o puede no ser. Pero el juez, Jaime, entiende que no es.
Pero Jaime, esas declaraciones de Albert tienen toda la lógica del mundo. En estos dos años...
No, si no fue Albert, fue Aguado.
Aguado. Bueno, Aguado igual. En estos dos años que llevamos, ¿cuántas veces hemos visto dimitir a alguien del Partido Popular? Es que hemos visto un expresidente metido en la cárcel. Es que hemos visto ese mismo día que hablábamos de la señora Cifuentes, que salen los informes de la UCO, han imputado a Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero.
Sí.
Esta semana ha dimitido la señora Josefa Aguado también porque estaba imputada. Jaime, de verdad nos ves a nosotros, que yo creo que ya nos conoces, teniendo que salir allí a decir una de... No, bueno, esto ha vuelto a ocurrir. Que nosotros
os conozco,
Jaime, no entremos en debate con el invitado. Esto es una entrevista y los demás quieren preguntar también.
Nos falta un Chester.
Yo les conozco y creo que hay cosas absolutamente positivas en Ciudadanos, me parece que en el talante y en muchos aspectos yo estoy... muy contento de la actuación que tienen ustedes, de verdad, lo digo de verdad. Me parece que son honestos, y que no van a hacer...
Jaime, abrevia.
Bueno, lo que quiero decir es que no les pase nada a ustedes cuando ocupen el poder y tengan que probar su propia medicina.
Bueno, pues tendrán que probar, si les ocurre, tendrán que hacer exactamente lo mismo que están haciendo.
Esto a veces
otros,
da la sensación de
que es
una...
tener que demostrar su inocencia o no poder hacerlo. Alejandra.
Sí, señor Zafra ha dicho que este mismo viernes tiene que... preguntarle en esa comisión a su presidenta, a la presidenta Cristina Cifuentes. ¿No resulta esto un poco paradójico con ese acuerdo que tienen de gobierno con Sustentarla? ¿No está en riesgo ese gobierno del Partido Popular que sustenta o que permite Ciudadanos?
Estará en riesgo si algún día imputan a la presidenta o a alguien del gobierno. Mientras no la imputen, nosotros cumpliremos lo firmado y esperemos que ellos también lo cumplan. Si llega ese día en que la señora Cifuentes o alguien de gobierno está imputado, pues entonces sí peligraría, obviamente, igual que ha pasado en Murcia. O sea, al final es el mismo ejemplo de si nosotros firmamos algo y ellos también, pues hay que cumplirlo.
No, en Murcia se la han tragado a ustedes.
No, perdona. Jaime,
no empecemos otra vez.
El presidente de Murcia al final ha tenido que dimitir.
Sí, y sigue ahí como diputado.
Y por eso vamos a quitar el tema de los aforamientos. Es que, claro, pero es que esto es muy complicado.
Ha cumplido usted a medias.
Pero Jaime, no, nosotros intentamos cumplir siempre. El problema es que los demás no quieren cumplir. O sea, bueno, yo al final siempre os digo lo mismo.
El acta de diputado, ahí sí que el acta de diputado es personal. Uno renuncia o ya le puede poner uno la pistola al cuello, Ciudadanos, PSOE, PP, quien sea, que si él no quiere, ahí no hay manera. Esther.
A ver, vistas las cosas quizás desde fuera, ¿no? Abriendo un poco el foco, se ven con mayor claridad. ¿Cree que puede haber adelanto electoral o cree que estamos abocados a un adelanto electoral? Lo digo después de los resultados en las primarias del PSOE. Barajando también la posibilidad de que, oye, hay presupuesto y no se tiene por qué. Pero el clima político... y los casos de corrupción que están apareciendo, claro, y o se están tratando, no que estén apareciendo, sino que se están juzgando e instruyendo. ¿Ciudadanos valora o se inclina por pensar que va a haber un adelanto electoral y se prepara para tal adelanto electoral o no? En España,
Nacional.
Eso digo abrir el foco, sí.
Yo no apostaría por nada, la verdad. Yo creo que con el...
¿Hay que apostar?
No, es que...
¡Hombre!
Este país, y más la política de este país,
casino,
sobre todo la nacional,
no apostar...
yo creo que es casi imposible apostar por algo, ¿no? Yo creo que después de la victoria de Sánchez se abre una etapa difícil y extraña. O sea, el Partido Socialista ahora tiene que decidir un poco hacia dónde va, porque las últimas declaraciones de Sánchez antes de ser elegido daba la sensación que tenía muy claro quién quería que fuese su compañero de viaje. Y yo no estoy muy seguro si hay mucha gente en el PSOE que quiere ese compañero de viaje. Nosotros en la Asamblea, que es lo que más cerca tengo al final, lo vemos muchas veces, como hay gente del Partido Socialista que sí se encuentra un poco más cómoda con Podemos y hay gente que no se encuentra nada cómoda con ellos. El problema es que, claro, en el Congreso los votos están contados y si el Partido Socialista decide que ellos mismos en bloque van a decir que no a todo, pues poquitas cosas se van a poder sacar adelante, muy poquitas.
Bueno, vamos a salir un poco del loop este de la corrupción y de la Asamblea de Madrid, y a mí me gustaría preguntarles sobre algunas cuestiones que nos preocupan mucho a los madrileños. Por ejemplo, ese anuncio de paro en el metro, los maquinistas de metro, que han dicho que van a parar precisamente una semana decisiva en nuestra comunidad, que es la semana del World Pride, donde se espera que haya 2 millones de personas o más que visiten fundamentalmente la capital, y donde se suponía que por primera vez el metro de Madrid iba a abrir por la noche. En fin, vaya estreno.
Sí, no pinta bien. Nosotros vamos a intentar, por nuestra parte, dentro de las posibilidades que tenemos, intentar negociar con ellos para que esto no ocurra, porque de todas maneras yo creo que, sinceramente, sería bastante irresponsable. Yo creo que es un momento muy importante para Madrid, es el World Pride, y hacer una huelga en ese momento yo creo que no, ni les beneficia a ellos, ni beneficia a Madrid, ni beneficia a los madrileños. Yo creo que está en juego nuestra imagen, está en juego la capacidad que demostremos en Madrid de hacer las cosas bien, y yo creo que no es momento para hacer estas cosas. O sea, yo creo que además tanto el gobierno como los grupos de la Asamblea de Madrid estamos dispuestos a hablar con ellos, a negociar, pero no creo que sea positivo que al final entremos en ese juego de chantaje, ¿no? De como ocurrió también con los controladores hace años, de en el momento exacto apretar. Pero al final yo creo que, lo digo de verdad, yo creo que es peor para justamente para la gente que trabaja en el metro. Yo creo que ellos se van a crear una peor imagen.
Otros paros importantes que también se anuncian, si esto no termina de resolverse, son los del sector del taxi. Ayer vivimos este caos, sobre todo en los aeropuertos, ¿eh? Porque en el resto de la ciudad, hombre, quitando el ratito de la movilización de los taxistas, el resto del día se pudo circular más o menos bien, pero es que el sector del taxi amenaza con más movilizaciones parecidas si no se regula esta historia con las plataformas de vehículos de alquiler con conductor, que esto parece bastante complicado.
Es muy complicado, es un tema muy complicado porque nos encontramos ante una situación novedosa, ¿no? Por ahora el taxi era un monopolio y ahora pues nos encontramos que tiene competidores, y al final la solución pasa porque todos se pongan de acuerdo. Yo creo que el taxi tiene que aprender también a convivir con estas nuevas tecnologías. Es casi imposible decir no, que esto no entre aquí, porque está entrando en todas las partes del mundo. O sea, no creo que España podamos conseguir que sea una aldea gala donde solamente estén los taxistas. Yo creo que tienen que sentarse, ¿no? Y intentar pues llegar a un acuerdo para que las dos plataformas puedan convivir, y yo creo que además eso es beneficioso tanto para ellos como para nosotros, para los madrileños. Yo creo que cuanto más servicios tengamos, mucho mejor. O sea, Madrid es una ciudad que crece y las licencias de taxis no crecen. O sea que al final yo creo que es mejor para ellos y mejor para nosotros, ¿no? Que aprendan a tener esa convivencia.
¿Qué le pareció ese apoyo explícito que dio a los manifestantes del taxi Podemos, encabezado por Pablo Iglesias? Digo encabezado porque estaba rodeado de todos los suyos. Creo, no sé si el Partido Socialista también tuvo algún gesto con los manifestantes, pero creo, en el caso de que lo tuviera, que no lo sé, fueron los dos únicos partidos.
Bueno, yo creo que Pablo Iglesias, cada vez que una manifestación, intenta ponerse en primera fila. Desde que estoy en política, no recuerdo una manifestación donde a la mínima pues apareciese Pablo Iglesias, metiese el codo y estuviese ahí en primera fila. O sea, que es lógico, al final le cae un huevo de rebote, pero le cae un huevo, es lo que pasa.
Bueno, es extraordinario para el pelo. Digo, el huevo.
Sí,
o sea,
sí, la proteína del huevo,
verdad,
es magnífica.
Champú de huevo, que cantaba Tino Casal. Por cierto, Podemos ha puesto en marcha una moción de censura aquí en la Comunidad de Madrid. Creo que ya hay fecha para esa moción, que al final, bueno, pues se va a quedar como la misma moción que han puesto en marcha a nivel nacional, en nada. ¿Qué opinan ustedes desde Ciudadanos de esta propuesta? Y sobre todo, ¿qué opinan? Ya sabemos que no van a votar a favor y por lo tanto va implícito en esto, pero ¿qué opinan ustedes de la posibilidad de que Lorena Ruiz Huerta se convierta en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la candidata de Podemos?
Eso no va a ocurrir, y la realidad de lo que opino es que nosotros el día 8 íbamos a presentar la ley de categoría de libros de texto.
Ya
no lo vamos a presentar porque ese día ya no se puede.
Claro.
O sea, vamos a perder un día de trabajo de forma absurda,
de forma tan absurda, porque cuando presentas una moción de censura lo primero que haces es asegurarte que alguien te va a votar. Que alguien te va a votar. Es que yo, ha llegado un punto que yo creo que ni ellos mismos se van a votar, porque teniendo en cuenta las distintas facciones de Podemos, nunca se sabe, ¿no? Al final a lo mejor alguien falta, alguien no se lo voy a dar al botón. La realidad es que perdemos un día de trabajo simplemente porque estos señores quieren sacarse otro titular. Otro titular que no se sacan sacando leyes, que es lo que hay que hacer, que nos pagan para eso. Y nos pagan además muy bien, y yo siempre lo digo, nos pagan muy bien. Y si nos pagan muy bien, tenemos que trabajar mucho, porque si no, al final, lo que vamos a hacer es decepcionar a los madrileños. ¿Y qué mejor? Pues que sacar leyes que permitan que su vida sea mejor, como la ley de gratuidad de libros de texto, como la ley contra la homofobia, todas las leyes que podemos sacar a lo largo de esta legislatura. Pero en cambio, vamos a perder un día de esos días que además, Jaime, podíamos sacar una otra comisión de corrupción y seguir ahí peleando el tema. Vamos a perderlo simplemente porque estos señores se han empeñado en, digamos, ser protagonistas a la fuerza, ¿no? Porque cuando ni siquiera el Partido Socialista, y más ahora con Sánchez, dice que no te va a votar, hombre, pues yo creo que lo serio y lo razonable es decir, bueno, retiro la moción de censura, porque lo único que vamos a hacer es, tal cual, perder un día de trabajo.
Sí, y al margen de esa moción de censura, que bueno, parece que no va a ningún sitio, de las comisiones de corrupción, de las múltiples comisiones de corrupción, ¿qué balance hace de estos dos años de legislatura? Ya estamos en el Ecuador.
Pues yo el balance que haría es que han sido muy duros, la verdad. Han sido dos años muy complicados, con muchos casos de corrupción, con las comisiones, con muchas elecciones de por medio, primarias y demás. Pero yo creo que ahí he hecho un balance positivo. Yo creo que en la Asamblea, desde que no hay mayoría absoluta, sí se nota otro ambiente, ¿no? Además, la gente que lleva más tiempo nos lo dice. Ahora se puede dialogar, ahora se puede hablar, ahora se pueden presentar cosas y debatir, aunque no sea de tu partido, aunque no sea ni siquiera tu ideología o no estés de acuerdo. Todos podemos aportar un poquito, ¿no? Y al final yo creo que si los madrileños nos eligen como sus representantes, no hay nada mejor que haya leyes que salgan por mayoría, como han salido muchas veces, ¿no? Porque eso significa que todos los madrileños están un poquito representados en esa ley.
Esther,
yo en esta línea sí querría preguntarle, ¿de cuál de las cosas que han impulsado ustedes se sentiría más orgulloso? ¿Y si habría que cambiar alguna? Por ejemplo, se me ocurre... algunas cosas, el estatuto de la corporación, ¿no?, de radio y televisión, o mejoraría o cambiarían algo después de visto el tiempo y lo que ha costado configurar, y más cosas, de lo que estén más orgullosos, y de si alguna cosa creen que deberían haber cambiado o deberían cambiarlo a futuro para dar mayor agilidad o versatilidad.
Yo creo que hay ahora mismo, yo creo que de las cosas que más orgullosos nos sentimos, bueno, voy a coger dos, si no te importa.
Voy
a coger Telemadrid, que es una casa a la que yo quiero mucho, que he crecido con ella y que nos costó muchísimo sacar esa ley, sacar todo, dos consejeros, sacar todo. O sea,
radio, televisión.
Fue
quiero
muy
decir
difícil,
que sí. Ha dicho usted Telemadrid, sí, esto es la radio
televisión.
Una barra para casa.
Y nos costó mucho. Después la ley de gratuidad, que también, aunque no lo parezca, nos ha costado una barbaridad poner de acuerdo a todo el mundo. Una absoluta barbaridad. Ha sido un año de trabajo de nuestra diputada Maite de la Iglesia en ponencia. Un año. O sea, no ha sido una de estas cosas que todo el mundo está de acuerdo para nada. Y algo que yo espero que antes de que termines la legislatura hagamos es el estatuto. Es el estatuto. Yo creo que hay que cambiar bastantes cosas, como los aforamientos, como la limitación de mandatos. Lo hemos tenido que sacar por fuera. Pero hay muchas cosas que hay que abordar en el estatuto. Y no se aborda, sinceramente, porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista les apetece, y eso es algo que a mí me da muchísimo.
Pero eso requiere un tiempo, Un estatuto en media legislatura que les queda, una reforma del estatuto, ¿creen que les va a dar tiempo?
Se podría dar.
Yo lo voy a hacer.
Si lo hiciésemos ya, se podría dar, pero para eso hay que tener voluntad. Y como digo, después de pasarnos un año en una ley de libros de texto, imagínate en un estatuto.
Y no, de lo que se siente orgulloso, no cambiaría nada, a pesar de la lentitud con que
cambiaría,
se trabaja.
Intentaría que la reforma de Telemadrid hubiese sido más rápida. Yo creo que tardamos mucho.
Yo también.
Yo quiero hablar del panorama nacional. Hace tiempo, el líder de su partido me dijo, porque estaba yo delante, que no descartan que al término de esta legislatura se produzca un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. También es verdad que dijo que dependería de la situación y de la... ¿Usted sigue siendo partidario, sigue embarajando el mismo planteamiento? Todo es cuestión de tiempos, y no descartan que antes del final de la legislatura Ciudadanos integre un gobierno con miembros del gobierno del Partido Popular.
No voy a descartar nada en esta vida, sobre todo visto lo visto, pero yo creo que a día de hoy algo muy grave o algo muy importante tendría que ocurrir para que nosotros entrásemos en gobierno. Yo creo que el año y medio ya que nos falta, yo creo que el trabajo que tenemos que seguir haciendo es de oposición, y de verdad, lo digo no por echarnos flores, yo creo que somos el grupo de la oposición que más fiscaliza a día de hoy, porque Podemos está más preocupado en sus cosas, en hacer sus mociones y sus titulares, y el Partido Socialista, pues veremos dentro de unos meses cómo acaba y hacia dónde quiere tirar. Y yo creo que es necesario que haya alguien que señale las cosas y que además fuerce las cosas. Si nosotros entrásemos en gobierno, la historia cantaría, sería distinta, y yo creo que no es el momento, sinceramente, a no ser que pase algo que nos veamos obligados.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, hablaba antes, bueno, de esa legislatura, que en fin ya veremos cómo termina la legislatura nacional, me refiero. Hay sin duda un problema que es el que tenemos más inminente, que es la cuestión de Cataluña. Ya parece que la semana que viene ya nos van a decir la pregunta, el día del referéndum, que en agosto se va a acelerar, si se ponen de acuerdo, claro, que en agosto ya se va a acelerar el paso para forzar a que el Estado responda. El PSOE, bueno, Pedro Sánchez ya ha dicho que se va a poner, por supuesto, de parte del gobierno. Ciudadanos, imagino que también, y que este es uno de los temas que más les puede preocupar.
Hombre, nosotros el tema del independentismo lo tenemos muy claro. O sea, Ciudadanos ha nacido allí, se ha pegado allí, somos la oposición allí, somos la primera fuerza de la oposición, y nosotros lo único que pedimos allí es que haya cordura. O sea, que se termine toda esta fanfarria. Al final, yo creo que es un poco parecido a lo que está haciendo Podemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esa moción de censura de titulares y titulares que sabes que no lleva nada. O sea, puedes poner todas las urnas de cartón que quieras, puedes hacer todas las ilegalidades que quieras, pero es que no lo vas a conseguir. O sea, es que la ley está clara. Y además, cuando ni siquiera en unas elecciones, en las autonómicas, se sacó una mayoría amplia de independentismo, hombre, pues yo creo que ya va siendo hora de darse cuenta que los catalanes también tendrán otros problemas aparte del independentismo. O sea, el señor de Barcelona que se levante por la mañana tiene el mismo problema que el señor de Madrid que se levante por la mañana, quiere tener un buen trabajo, una buena sanidad y una buena educación para sus hijos, ni más ni menos. La historia del independentismo yo creo que ha servido para tapar muchas cosas, ¿no? Para que muchos, uh-huh, se protejan con esa bandera, pero tarde o temprano hay que volver a la realidad, hay que volver a casa y trabajar en casa.
Uh-huh. Hoy sabemos que conocemos una noticia, que es que la Comunidad de Madrid va a recurrir un convenio al que han llegado la policía del Ayuntamiento de Madrid con la policía de otro municipio, que es el de Rivas. ¿Qué tal son las relaciones entre el Ayuntamiento y entre el Gobierno del Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad?
¿Del Ayuntamiento de Madrid?
Sí.
Pues son extrañas. Yo veo muchas fotos de muchas veces de Cristina con Carmena, pero son fotos un poco, yo creo, a veces de catálogo, ¿no? O sea, abrazadas, paseando por la calle, pero después reuniones como tal, de trabajo, de vamos a sacar cosas adelante, de anuncios conjuntos, no veo nunca. O sea, por eso digo que a veces parece
buen
que
álbum de fotos une,
sí,
mucho, ¿eh?
Claro, o sea, parece que para desayunar quedan mucho, pero para trabajar no lo he visto tanto, la verdad.
Sin embargo, fíjese, no vemos muchas fotografías del bracete en metafórico de Ignacio Aguado con Cristina Cifuentes.
Sí, hay muchas, ¿eh? Sí, hay muchas. ¿Sí? A nosotros en Twitter nos sacan muchísimas fotos. Nuestros amigos de Podemos nos mandan siempre muchas fotos de Ignacio con Cristina. Así algunas todo, muy divertidas, además.
Así todo, desde el Partido Popular siguen diciendo que la oposición más implacable la hacen ustedes, generalmente, en la Asamblea.
Sí, pero porque digo, al final nosotros hacemos una oposición que intenta cambiar las cosas, no es una posición de ideología, de decir que ustedes se tienen que ir, ¿no? Yo no digo que se tengan que ir, yo digo que esto lo tienen que hacer bien. Y molesta mucho más cuando alguien, digamos, señala un defecto y te dice cómo solucionarlo. Por ahora el Partido Socialista y Podemos, cuando señalan un defecto, lo primero que nosotros les preguntamos, ¿y esto cómo queréis solucionarlo? ¿Cómo queréis poner una renta básica para todos? No, subiendo los impuestos. Ah, claro.
Bueno, para terminar, señor Zafra, ¿habrá ley, aunque sea un poquito más tarde de lo previsto, ley de gratuidad de libros de texto en la Comunidad de Madrid?
La habrá sin lugar a dudas, aunque sea lo último que hagamos, aunque tengamos que pedir un pleno extraordinario. Nosotros queremos que salga esa ley antes del verano, sobre todo por plazos, porque una vez que salga sí se podrá empezar a computar y podremos conseguir que eso, que en 2018 los niños, o sea, bueno, no los niños, los padres no tengan que pagar esos 300 euros por hijo, que además que es un ahorro importante para muchas familias.
Pero lo que ustedes proponen es poner en marcha una especie de plataformas donde los propios padres sean los que se organicen para ir pasándose los libros de texto de mano en mano, ¿o hay algo más?
No, va a ser a través de los colegios. Dentro del colegio tú te puedes apuntar a ese banco de libros de texto, en el cual lo único que tienes que hacer es devolver los libros al año siguiente en buen estado. Si los los devuelves en buen estado, pues tendrás libros, ¿vale? Gratis para el año siguiente. Si no los devuelves en buen estado, pues entonces no tendrás derecho. Porque además eso fomenta, yo creo, un valor importante que es la responsabilidad. O sea, a mí me enseñaron a cuidar los libros de forma inmaculada y así lo hice.
Pero
ya,
no es, ya verá, no las es, presiones de las, no, de las editoriales.
Sí, no solamente las presiones. ¿No es muy optimista llamar a eso ley de gratuidad de libros de texto? Quiere decir, en realidad es una ley de préstamo de libros. No es que los... Claro, esto llama a la confusión. Es que hay muchos padres que dicen, es que nos van a dar los libros de texto gratis.
Hombre, si ellos los devuelven en buen estado, los tendrán gratis, obviamente. Y nada más por parte de lo que hemos pedido, que una vez que haya que renovar los libros, que eso sí lo haga el gobierno. Lo que hemos intentado hacer es conseguir esa eficiencia, ¿no? Conseguir que los libros sean gratis sin que los madrileños se suponga un gran coste. Pues mucha gente nos decía, bueno, gratis no hay nada. Es verdad, es que gratis no hay nada. Todo esto lo pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos. Intentemos que paguemos lo menos posible y tengamos el mejor servicio. Y eso se consigue haciendo comunidad, ¿no? Al final consiguiendo que los niños no cojan el libro, lo tiren, lo destrocen. No, no, que ese libro sirve para el año siguiente. Y vas a ahorrar dinero a tu familia y además al resto de familias.
Bueno, van a tener ustedes más trabajo del previsto en un principio, porque entre pitos y flautas, entre comisiones, comparecencias, mociones de censura, no es por alarmarle al señor Zafra, pero a lo mejor el verano se les queda más reducido. ¿Cuánto verano van a tener, por cierto? ¿Cuántas vacaciones de verano?
Pues este año, a diferencia del año pasado, seguramente deberíamos tener tanto julio como agosto, porque en julio empiezan las obras en la asamblea, van a cambiar el hemiciclo, hay que renovarlo, y van a cambiar también las comisiones, y no tendríamos trabajo en julio. El año pasado sí que tuvimos, pero este año si hay obras, pues me imagino que nos darán vacaciones.
Afortunados los diputados de la Asamblea de Madrid. César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea. Muchísimas gracias. Este viernes estaremos muy atentos a esa comparecencia que vamos a ofrecer en directo aquí en Onda Madrid.
Ahí os espero.